Involución permanente con Pío Moa.
De nuevo semiconfinado, don Pío Moa, ¿qué tal está usted?
Pues nada, como todo el mundo, aquí en una en esta situación de doble plaga, ¿no? La plaga del virus y la plaga del gobierno, y la plaga del golpe de estado permanente en que vive el país, ¿no?
Y bueno, no sé, ¿qué le ha parecido a usted que nos confinen solo a nosotros? Porque que había que tomar medidas en Madrid, alguna medida hay que tomar. Yo discuto las que se han tomado, fundamentalmente porque algunas me parecen absurdas y me parece que otras que habría que tomar no se han tomado. Pero lo que me molesta es que se pongan criterios ad hoc para que al final, oiga, resulta que solo es aplicable a Madrid.
Pues... Claro, pues es que eso es parte del golpe de estado permanente en el cual unos cuantos golfos están dictando la ley y haciendo lo que les da la gana, sin que haya una oposición real, ¿no? Y esto, en fin, tiene que ver, yo realmente no me ocupo demasiado de eso porque hay que aguantarse, ¿no? O hay que aguantarse o hay que rebelarse. Mi opinión es que hay que rebelarse. Y sobre todo hay una cuestión que me sigue preocupando y que es la de, a mi juicio, la clave de todo lo demás, y es la memoria histórica. Y en el blog estoy tratando eso constantemente, ¿no? La cuestión de la memoria histórica, como opuesta a la historia real, tiene tres aspectos. El primero es el de su valor intelectual, que es nulo. Se trata de una versión de la historia completamente falsaria que no se sostendría mínimamente en un debate abierto y libre, ¿no? Con razón, los sostenedores de esa versión han rehuido sistemáticamente el debate. Pero fuera de eso, no tendría por qué tener una repercusión política. Esto podría simplemente sustanciarse en forma de eso, de debates libres, ¿no? La segunda faceta de la ley es que las izquierdas y los separatistas extraen de su memoria una legitimidad para sus políticas que pretenden democráticas. O sea, esa pretensión de legitimidad le fue regalada por el PP de Aznar en 2002 al criminalizar a sus propios padres y abuelos. Y ha sido utilizada por Zapatero para cambiar de hecho el régimen aprobado en referéndum del 76, socavando progresivamente su contenido democrático y de unidad nacional. O sea, eso de los partidos constitucionalistas son un chiste. No existen desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay que decir que en este subrepticio delictivo y anticonstitucional socavamiento y demolición política se han embarcado todos los partidos desde entonces, con mayor o menor radicalidad. El tercer punto, y actualmente el más importante, es que ante la imposibilidad de defender en un debate intelectual esa versión histórica, y por tanto la fraudulenta legitimidad derivada de ella, pues han debido recurrir al ataque directo a las libertades más elementales, a las libertades reconocidas incluso en regímenes no democráticos pero tampoco totalitarios. O sea, al convertir en ley la memoria, se convierte no solo en un ataque a la historia, sino a la democracia, a la labor intelectual y a la convivencia en paz y en libertad. Así que hay que distinguir entre la cuestión de Franco, que en una democracia es opinable, y la cuestión de las libertades democráticas, atacadas frontalmente con una ley de tipo soviético. Estas libertades no son en absoluto opinables, o se las defiende o se colabora con los totalitarios. El PP ha sido el gran cómplice, el partido de señoritos cutres e incultos, que ha regalado la legitimidad y la autoridad moral a la izquierda y separatistas, y luego aceptado su consecuencia colaborando con ella. La demolición, que es esta, la demolición progresiva de la libertad desde un poder con una falsa legitimidad democrática. Ahora existe Vox, pero si sus jefes creen que la cuestión es secundaria, que se limita a una riña por los abuelitos de unos o de otros, estaría demostrando el mismo nivel del PP, si acaso un poco más radicalizado. Y ese peligro, pues, es muy real. Y esta es, se manifiesta otro aspecto de la ley de memoria histórica, es el ataque al patrimonio histórico-cultural de España, sobre todo en la cuestión del Valle de los Caídos, que estos delincuentes tratan de destruir de una manera o de otra, ¿no? El Valle de los Caídos simboliza la victoria, la victoria sobre sovietizantes y separatistas, que es lo que era el Frente Popular. Simboliza la paz que resultó de allí, que es la paz más larga que ha vivido España en siglos. Y simboliza la reconciliación nacional auténtica, nada que ver con el fraude de la reconciliación aquella comunista. Por eso todos los delincuentes que se consideran herederos de las checas, pues odian el Valle de los Caídos. Y por eso hay que defenderlo a toda costa. Esto no es una cuestión secundaria, como parecen creer en Vox. Es una cuestión principal y clave, porque lo que está en juego es la democracia misma y, en este aspecto, el propio patrimonio histórico-cultural. El propio Preston ha dicho que el Valle de los Caídos es una maravilla, porque lo es. Es una maravilla. Es el mejor monumento que se ha construido en cualquier sitio del mundo en el siglo XX. Bueno, y esta panda de, no sé cómo llamarles, pues, quieren destruirlo.
Permítame, don Pío, que le discuta esa afirmación. Le confieso que hay un monumento que a mí me ha parecido aún más impresionante, que es el memorial a Chiang Kai-shek que hay en Taiwán. No sé si usted lo ha visto.
No, no lo conozco.
La monda, pero la monda.
¿Ah, sí? Sí. Pues eso es casi casi un chiste, porque Chiang Kai-shek fue derrotado. Tenía un régimen, desde luego, muy corrupto, y mientras que aquí fue todo lo contrario. Los derrotados fueron los que derrotaron a Chiang Kai-shek. Entonces, hacer un gran monumento a este personaje...
Bueno, es el creador de Taiwán, el país que mejor se ha defendido de la pandemia.
Sí, entre otras cosas, ¿no? Luego hay que decir, estamos en una situación tal de farsa, ¿no? O sea, Rufián ha dicho una gran verdad en el Congreso, una verdad a medias. La monarquía viene de Franco. Es un hecho histórico irrebatible. Pero el PP, como odia la historia y como desprecia la cultura, pues no puede replicar porque ha condenado a Franco y a cuantos con enorme sacrificio liberaron a España del sovietismo y la disgregación. Por eso tiene el PP que ocultar la verdad con otra verdad, que también es verdad a medias, que la monarquía ha sido aceptada democráticamente. Pero la verdad completa es esta. La monarquía fue decidida por Franco y refrendada democráticamente en el referéndum de 1976 que los corruptos quieren olvidar. Pero sin la decisión de Franco no habría nada que refrendar, ¿eh? No habría monarquía. Es indudable, ¿no? Y la cuestión de la monarquía pues tiene que ver con la democracia. La democracia solo podía venir como vino del franquismo. La oposición al franquismo nunca fue democrática. Hay que insistir en esto porque es todo un invento lo que se ha hecho después, aunque empleara esa palabra fraudulentamente. Fue comunista o terrorista. Y durante el franquismo prácticamente nadie reclamaba la democracia. ¿Por qué? Pues porque popularmente se la identificaba con el caos republicano, con el crimen del Frente Popular y con la alianza soviético-anglosajona que pretendió hambrear a los españoles mediante el aislamiento. Esto no hay que olvidarlo porque es así. Pero fue el franquismo el que creó una sociedad nueva, capaz de una convivencia en paz y en libertad, la cual nuevamente está siendo socavada y demolida precisamente por el antifranquismo. Que, por cierto, en el blog he expuesto una serie de cuestiones sobre el Grapo. El Grapo parece que se adelantó a su tiempo, porque según todos esta gentuza, el franquismo fue un régimen criminal. Por lo tanto, el Grapo fue un movimiento heroico contra el crimen. En todos ellos ahora dicen eso, o sea que ahora, digamos, el Grapo queda completamente justificado, y justificado por gente que en realidad era cómplice de aquel régimen criminal, según ellos mismos. Era régimen porque no hizo nada contra aquel régimen. O sea, es el nivel de farsa y de mentira y de confusión que hay en esta pseudo-democracia, porque es ya, o sea, un régimen con leyes como la de memoria histórica, de género y demás, no es una democracia. O sea, usted considere un régimen, vamos, unos gobiernos, desde Zapatero, pero ya desde antes, que fomentan los separatismos, que fomentan la corrupción, que fomentan... Todo esto no responde a los intereses del pueblo de ningún momento, ¿no? Supone que la democracia responde a los intereses del pueblo. Bueno, pues estamos así, ¿eh? Hemos tenido 30 años de democracia hasta precisamente 2007, que fue cuando se impuso la ley de memoria histórica. Hemos tenido 30 años. Esta ley de tipo soviético, que deslegitimaba al régimen que había salvado al país de soviéticos y separatistas, y que por tanto deslegitimaba la transición democrática y la monarquía que salió de él, ¿eh? Bueno, pues claro, una ley que no habría sido posible sin la condena por el PP en el 2002 de sus propios padres y abuelos, ¿no? Que fueron los que derrotaron al Frente Popular, pero que según el PP eran unos criminales. O sea, esto es, no sé yo, la confusión es tan gigantesca que no se sabe por dónde puede salir.
Le veo a usted un poco más indignado que otras semanas, pero estoy seguro de que la semana que viene estará todavía más indignado, porque al paso que vamos, la situación se está pudriendo a ojos vista.
Sí.
Don Pío, pues la semana que viene seguiremos hablando.
Yo siempre insisto, es necesario reaccionar, es necesario rebelarse, O sea, estamos llegando a un punto demasiado crítico.
Venga, un abrazo y ala, a llevar bien el semiconfinamiento que de nuevo nos han impuesto solo a nosotros. Un abrazo.
Bueno, un abrazo a todos.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.